nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie et Dieu nous a fait libre. Tout va trop vite, là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit, où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères, la haine est trop vive. Et les médias considérés comme prophètes, à vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert. Là où ça prie la conjoncture, ça vénère l'économie, où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques, où ça construit sa propre prison par sécurité. Camarades, ils ont peur de la liberté. Ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste, ils nous parlent de respect, mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades, combat le doute car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes.
Hola, bona tarda.
Buenas.
Hola, tenim aquí una nova veu que forma part del col·lectiu. Estem a Radio Bronca, 104.5, i esteu escoltant el programa de Revuelta en la Galera. Y bueno, como es habitual en nuestros programas, vamos a empezar explicando en qué consiste un poco el proyecto. Somos un colectivo anticarcelario que nace en la ciudad de Barcelona con la intención de incidir desde una perspectiva antipatriarcal y así visibilizar dentro de esta lucha la situación de las mujeres y otras identidades presas. Bien, entonces, para ello utilizamos la radio como uno de los medios de difusión y un poco también para intentar romper con esa barrera que generan los muros. Por eso, si alguien que nos está escuchando es una persona presa o familiar, amiga o ha vivido la cárcel desde cerca, pues les animamos a que llamen y si queréis mandar algún mensaje, nosotras luego lo podemos retransmitir en directo. Y el teléfono es 933-594-900. O también os podéis enviar un correo a revueltaenlagalera@riseup.net. Luego, la otra línea de actuación que estamos llevando a cabo es mantener una presencia en las puertas de Guardras, que es la prisión de mujeres que tenemos en Barcelona. Y para ello trabajamos conjuntamente con la Biblioteca Evasión, también con la intención de visibilizar los dos proyectos. Llevamos a la puerta de la cárcel libros que damos a las familias para que los puedan entrar dentro. Y bueno, así también de esta forma creamos estas redes con las familiares y las personas que van a visitar. Pues estos serían como los dos objetivos principales del colectivo de Revuelta en la Galera. Y ahora voy a explicar un poco en qué va a consistir el programa de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el CIRE y cuestiones laborales y de talleres dentro de las cárceles. Luego vamos a explicar algunas noticias que están pasando con respecto a las mujeres dentro de prisión y vamos a leer un pequeño escrito relacionado con el tema del programa. Pues le vamos a dar una canción y empezamos con el tema.
Enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre, camarades.
Ils ont peur de rêver, ils ont peur de penser, ils ont peur du changement, ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la différence, ils ont peur de leur prochain, ils ont peur de la chance, du bonheur et du lendemain.
Ils aimeraient t'effrayer avec leurs craintes et leurs phobies. Reste maître de tes pensées, ils sont sclérosés et ils ont baissé les bras, faisant sauter les murs de ces prisons cérébrales, camarades. La vie te donnera raison, le chemin est long et d'embûches sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien. La connaissance est la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même.
N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant en toi et les rêves qui l'animaient. N'oublie pas.
La vie dépend de ton regard, même si pour la paix se monter en retard, nous nourris de cette envie de tuer. tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard, même si pour la paix se monter en retard. Nous nourris de cette envie de tirer dans le tas, mais la beauté de la vie dépend de ton regard. Camarade, méfie-toi, le temps voudrait te corrompre, car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens, tous égaux devant Dieu. Camarade, va où ton cœur te porte. Camarade, la vérité que tu portes en toi vaut bien plus que toutes celles établies. Alors, va où ton cœur te porte, camarade.
Esa Kenny Arcana, molt bé. Una cançó super ben triada que parla de que tenen por de la llibertat, tenen por de que la gent estigui en llibertat, especialment de la gent que està entre els quatre murs. Bé, avui, com ha dit la companya, parlarem del treball i presó i bueno, que hem decidit fer una introducció basada en un recull de textos que han sortit d'unes jornades que es van fer poc a la clandestina, que es deien El negocio de la cárcel, a les quals vam estar presents i ens sembla molt interessants. I llavors, com a mode d'introducció, llegirem unes quantes frases que van escriure i vamos al lío, no?
Pues dice así. Las personas presas se han convertido en las nuevas esclavas del siglo XXI. Estas están cobrando sueldos ínfimos, no tienen derechos laborales y están generando una producción por valor de millones de euros con grandes beneficios para las empresas que las utilizan. A nivel estatal, quien está detrás del trabajo carcelario es el Organismo Autónomo del Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, que depende de instituciones penitenciarias y funciona como una empresa de trabajo temporal, con más de 12.000 personas presas trabajando en los más de 200 talleres. Solo en el año 2012, el beneficio de todo el Estado ascendía a 5 millones de euros, con ventas de 162 millones, fruto de la actividad productiva de la población presa. Un total de 12.217, de las cuales 3.119 producían para empresas privadas. En Cataluña, quien está detrás del trabajo carcelario es el Centro de Iniciativas per la Reinserció, CIRE, que actúa como intermediario entre la mano de obra barata que obtiene de la explotación laboral carcelaria y las empresas privadas e instituciones públicas que se benefician de esta. El CIRE es una empresa pública del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, pero que tiene personalidad jurídica propia y se ajusta al derecho privado. Tiene 14 centros laborales y más de 100 talleres productivos en colaboración con 150 empresas.
Molt bé, doncs després d'aquesta introducció passarem a parlar de l'explotació laboral, és a dir, del treball dins la presó. Per què diem que més de 4.000 persones estan siguen explotades a través del CIRE? El CIRE és com, podríem dir, com la representació també del contacte, de l'entrada de l'empresa privada dins la presó. I per tant, segueix la lògica de reduir costos i obtenir el màxim de beneficis. Per tant, paguen sous de merda, redueixen costos a qualsevol preu i considerem que les condicions com a persones treballadores que hi ha dins la presó fan que sigui un altre tipus d'explotació. Per exemple, en comptes de pagar el sou mínim interprofessional, com seria el més lògic, entre cometes, les persones preses cobren una mitjana de 50 cèntims l'hora. Inclús el treball millor pagat pel CIRE, que és la persona que s'encarregaria com de la botiga, i són les 2 o 3 hores al dia, no puja de 3,50 € a l'hora. Tot això sumant a que, a més, són, en teoria, són jornades molt curtes perquè han d'assistir a tallers i coses d'aquestes, no donen gairebé per subsistir, a més que els economatos, els preus són molt més alts. A les presons de dones, a més, els tallers productius són pitjor pagats, a part de ser tallers, bueno, del que ja suposo que heu parlat altres cops, de que els treballs i els tallers estan molt diferenciats en quant al de les dones i el dels homes. Són molts treballs que a les presons de dones han sigut, a més, les presons d'homes no els volen fer i, per tant, els porten a fer a les presons d'homes, de dones. En molts tallers, a més, es cobra per peça realitzada, no es cobra per hora, sinó per peça, cosa que fa que sigui, en molts cops, una producció en sèrie, sense parar, i que, bueno, que puguin haver-hi també accidents laborals, a part de ser injust, que s'hauria de cobrar per hora. Això, a més, què fa? Que hi hagi competència entre la gent presa que està treballant allà. Que està treballant allà. I amb tot això incloent que hi ha persones preses que són com jefes d'altres persones preses, que cobren més, que tenen altres competències i que fa que encara hi hagi més mal rotllo entre elles. A més, a la presó no hi ha pagues extraordinàries, no hi ha hores extres, no hi ha vacances, sí que cotitzen per la seguretat social, però això fa, en comptes d'influir positivament, influeix negativament, perquè després no disfruten del subsidi d'excarcelació, que són uns 426 euros en 18 mesos, sinó que tenen la prestació per desempleo, que són uns 100 euros. Tampoc tenen dret a sindicats ni a denunciar la seva situació. Com sempre, hi ha molta opacitat i si denunciessin això, doncs no crec... Bueno, que sí que es denuncia, no, en alguns casos, però que encara tenen menys les de guanyar. A més, i per últim, ja s'estableix una relació de xantatge, perquè el fet de treballar no només són uns beneficis econòmics per elles, sinó que són beneficis penitenciaris o... molts cops és el que deien, que el professor o la persona que està en el taller molts cops és un funcionari de presó que està en contacte, pues, amb la psicòloga de torn, amb l'educadora de torn, amb la persona que després ha de fer un informe sobre la persona presa, que l'influirà en canviar de grau, en sortides, etc. Llavors, bueno, tots aquests fets fa que per això l'anomenem el... que aquesta gent està explotada, ¿no?, dins de la presó, entre altres motius.
Y por otra parte, vamos a empezar a nombrar también la parte más concreta de esto que está nombrando la compañera, lo que son los sectores productivos concretos y las empresas concretas que entran en juego. Por ejemplo, el sector textil y de confección, que la producción textil del CIRE representa la mayor empresa de confección de toda Cataluña. Millonarios contratos se sellan anualmente basados en la explotación laboral carcelaria. Dentro del sector textil también, tanto construcción, o sea, elaboración de ropa técnica y de uniformes para la restauración, para la sanidad, ropa deportiva y ropa náutica. En el sector sanitario también es el primer proveedor textil, tanto para hospitales públicos como para hospitales privados de toda Cataluña. Las empresas en concreto son Iberoamericana de Hilados y Tejidos S.A., El Corte Inglés, como no, BAO, etc. Aprovechamos para recordar que El Corte Inglés tiene también la exclusividad del Economato dentro de la cárcel. Bueno, y como comentábamos antes, y que existen figuras concretas como la figura del... ¿cómo se llamaba?
Demandadero.
Demandadero, sí. Que es la figura encargada de abastecer a los presos de cosas que no se pueden comprar dentro en el economato dentro de la cárcel, pues tienen la posibilidad a través de esta figura de comprar cosas fuera, pero tiene que ser también en El Corte Inglés. Bueno, dentro de otro sector productivo como carpintería, cerrajería y montaje. Dice, en esta área los talleres elaboran gran parte del mobiliario para las escuelas públicas, las instituciones penitenciarias, los hospitales y los geriátricos. Aquí es otra parte en la que se saca una buena tajada solo por poder descontárselo de los presupuestos que deberían ir destinados a estas partes. La carpintería principalmente abastece al sector hortofrutícola. En Lleida, por ejemplo, los presos le fabrican a la bodega Raimat cajas de fruta de madera y de cartón. Este taller factura anualmente 3 millones de euros. La empresa es Sacos Agroindustriales, Raimat, el grupo Codorniu, Chrome 2, con respecto a manipulados y montaje industrial. Estos talleres producen para las grandes industrias de Cataluña y España. Se producen montajes para la automoción, cuadros eléctricos, juntas de piezas, controles de calidad, montajes de depuradoras para piscinas, envasados, refabricados, equipos para el sector ferroviario, cabinas de baño de ave, etc. Una de las empresas que lucra de la explotación en los talleres de montaje industrial del CIRE es Alter Transportación, quienes se encargan del diseño y la fabricación de los equipos para el sector ferroviario. Empresas como Jordán, Forminsa, Yurit, Valeo, Renault, Seat, Alter Transportación. En imprenta también hay talleres especializados en papelería corporativa, material de oficina, publicaciones, tarjetas y montajes para arte gráfica. Hay talleres de imprenta donde se hace casi todo el material de los juzgados y audiencias de Cataluña. De manera perversa son los propios presos quienes elaboran la papelería que los condena. En Girona, los presos confeccionan con sus manos los álbumes de fotos que fabrica la empresa Manuart. Y me estoy acordando que para las últimas elecciones, los presos que construyeron las cajas donde iban las papeletas de los votos eran los de Brians. ¿Los de Ponen?
Lleida.
Con respecto a los servicios internos y externos, aparte de los talleres productivos, el CIRE también gestiona los servicios internos y externos. Los internos son los encargados de lavandería, cocina, limpieza, la tienda de los centros penitenciarios. Los externos comprenden sectores como la construcción, servicios forestales, mantenimiento y limpieza, transporte, montaje, pintura. Muchas de las empresas contratadas de estos servicios gestionados por el CIRE son empresas y administraciones públicas. Esto va a manos de ayuntamientos, diputaciones, la Generalitat de Cataluña, el Instituto Catalán de la Salud, Renfe, la Ciudad de la Justicia. Y bueno, por concluir un poco con este apartado, nombrar que existen productos que van directamente con la etiqueta de Made in CIRE, hecho en CIRE. Porque el CIRE también tiene talleres productivos propios que fabrican piezas con su propia marca. Son productos de decoración del hogar y también complementos de vestir. Sus precios oscilan entre los 4 euros y los 300. Made in CIRE tiene una tienda online y también distribuye en diversos puntos de venta como, ¿adivina qué? El Corte Inglés.
¿Y sabes qué? Producen urnas de estas de para cuando te mueres.
Ah, no.
Urnas de estas ecológicas.
¿En serio? Pero ¿cómo se llama?
Sí.
Wow.
Estas biodegradables.
Bueno, pues tienen en cuenta la ecología, es importante.
A mí me ha resultado curioso la parte que hablaba la compañera, ¿no? De porque me he quedado ahí pensando sobre eso. Como que trabajar dentro te da como recompensas en el sentido de que luego pues es símbolo, ¿no? De buena predisposición, de buen comportamiento, te va abriendo como puertas para llegar a esa supusada reinserción, ¿no? Pero luego por otro lado ya que tú estés trabajando dentro hace que ya no te den de por sí el subsidio este de excarcelación, ¿no? De 426 euros, ¿no? Decías.
Sí.
Y claro, o sea, es como, joder, realmente esto afecta directamente a la situación de la persona que está presa cuando sale, ¿no? Como eso de la reinserción ahí, yo es que no acabo de entender muy bien.
Com se suposa que alguna cosa que t'ha d'ajudar un cop a dins la presó acaba sent més negativa que positiva, ¿no?
Claro, para cuando salgas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Curioso.
Sí. Sí, ho sento, és que se m'està fotent l'ordinador. O sigui, tinc la pantalla partida en dos. Bueno, i bueno, respecte, jo crec que aquests temes, bueno, si un cas, si voleu posem una altra cançó i després seguim, perquè tot aquest tema del discurs que fan servir i revertir-lo, ara més endavant el, si voleu parlar.
L'aprofundim, no?
Sí.
Vinga, molt bé.
No te enojes, no te enojes el lápiz viejo por escribir tanta pena. Hace ya como dos lunas que traigo abierto mi pecho. Quizás mañana le escriba, ay, al bello azul del cielo. Disculpa, disculpa, querido lápiz, si te obligo a la amargura. Hoy día no tengo ganas, o hace ya como dos lunas. Mañana tal vez le escriba a la vida y a su lucha. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento, combate quema conspira, sabotea y sé violento. tanto que cualquier acción violenta se justifica plenamente hasta que todo reviente, se violento libremente. Antes de dormir, yo antes de dormir abrazo el caos. Me libero en cuerpo y mente, me siento vivo al fin y al cabo, buscando el vuelo sangriento del poder y de sus amos. Mis acciones al dormir buscan y que al despertar romperé con la rutina en la acción individual. Si por la destrucción de esta y de cualquier sociedad, ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento, combate, quema, conspira, sabotea y sé violento, que cualquier acción violenta se justifica plenamente hasta que todo reviente, sé violento libremente. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento, combate, quema, conspira, sabotea y sé violento, que cualquier acción violenta se justifica plenamente hasta que todo reviente, sé violento libremente, ármate, ármate, ármate.
Bueno, aquí estem.
Seguint amb això que deies de les empreses que es beneficien, no? Hi ha molts altres com actors, no?, en tot aquest joc, perquè aquí han descobert ja la gallina de los huevos d'or. No, perquè sí que hi ha les empreses, hi ha el Cire, la seva pròpia producció, que de fet abans he llegit que la pròpia producció del Cire, el del Made in Cire, és un 2% potser. Després hi ha les empreses en pràctiques, que és on entra l'empresa privada també, que de pràctiques i d'aprenentatge no en tenen res, sinó que és treball però menys remunerat. I després hi ha les altres empreses que intervenen dins les presons i que guanyen diners i que es lucren amb això, però que no és amb el treball de les preses, no? Com podria ser Telefònica amb les targetes de telèfon, que les preses potser estan obligades a utilitzar per trucar, el Banco Santander, o almenys jo el que he llegit parlar del Banco Santander, no sé com funciona a Batràs, però...
Sí, és en tota Espanya. O sea, Santander tiene el monopolio de todas las gestiones económicas con todas las cárceles de todo el Estado español, incluyendo nóminas y pagos de carceleros y toda la vaina.
Claro, sí. I que totes les transaccions han de passar per Banco Santander. I a més que una reflexió que deia un pres que està molt bé és... Clar, a mi... El dia que em poden ingressar els diners o que jo els puc treure d'allà és el dimecres. Si a mi me'ls ingressen el dijous passat, de dijous passat a dimecres són uns diners multiplicat per no sé quants mil presos que el banc els fa servir per especular al final, que treballa amb això el banc. Llavors, realment estàs dins d'un cercle on tu potser no vols estar, però hi has d'estar per ovaris.
Y luego con este tema del Santander también está la cuestión de que dentro de que hay un monopolio a nivel estatal, sin embargo, cada reglamento penitenciario, que en teoría deben ser todos iguales porque viene por el reglamento ordinario, ¿cómo se nos estamos estudiando? Pero luego, en realidad, la aplicación más concreta que se hace en cada prisión está muy sujeta a la arbitrariedad de cada director de cada centro penitenciario. Y lo digo concretamente porque, por ejemplo, en la prisión de Salto del Negro, en Las Palmas, hace un mes o dos meses como mucho, han puesto la nueva norma de que solamente se puede hacer dos ingresos al mes. Que tú antes, pues tenías lo que acabas de explicar de las fechas, antes del día no sé qué, podías ingresar y le llegaba a partir del día no sé cuánto. Pero podías ingresar 2, 3, 4, 7 veces, si era tu necesidad. Ahora mismo da igual que sea antes o después de cierta fecha y da igual cuando a él le vaya a llegar, pero solamente puedes hacer 2 ingresos al mes. ¿Qué pasa? Que igual para una persona con una economía muy bien sufragada, pues no le importa hacer 2 ingresos al mes nada más, o incluso 1 y ya está. Pero la economía de la inmensa mayoría de la gente que está dentro de la cárcel no es una economía precisamente que vaya sobrada. Y el solamente a poder hacer 2 ingresos dentro de cada mes todavía te limita mucho más la cantidad de dinero que puedes hacer llegar a tu persona familiar o amigo, lo que sea que tengas dentro.
¿El máximo puede...?
¿De cantidad de dinero?
Sí.
Que yo tenga entendido no hay una cantidad, no hay un máximo. Que debe haberlo ahora que lo pienso, pero que yo tenga entendido no, nunca...
Las teorías decían que 100 euros.
Cada ingreso.
Sí, pero esto es de hace 2 años.
Tiempo.
O así,
no sé.
Habría que mirarlo, estaría bien saberlo.
Ya, sí. Yo nunca me he pegado al lujo de llegar al tope. Si es que voy a ingresar tanta pasta que no me dejan. No hemos llegado todavía a ese punto, pero es una buena pregunta en realidad porque, claro, si te limitan el número de veces que puedes ingresar, ¿por qué no te van a limitar la cantidad de dinero que ingresas cada vez, no?
Fijo, ¿no?
Sí. Y també un altre factor és el tema de la gent, les constructores que construeixen les presons, no? I aquí és on hi ha... comencen a sortir noms ja coneguts com Florentino Pérez, que a més de ser el president del Real Madrid, pues sí que té l'empresa constructora, no, ACS, que, clar, com funciona? Ell es presenta per construir la presó i llavors l'administració pública li paga com un lloguer.
És concurs públic.
Sí, un concurs públic que sempre guanyen els mateixos, suposo, no?
Sí.
I que pues, crec que ACS que ha construït exemples en Catalunya ja són les càrceres Brians 2, Lledoners, Puig de les Bases o en Catllar. Altres empreses que s'han beneficiat de la construcció són Comsa, FCC i Ferrovial. I també doncs, més endavant apareix el nom de Marta Ferrusola, la dona del Pujol, que tampoc ha... que a més de ser la dona de... és una empresària bastant intel·ligent que va ser a finals del 90 la directora del CIRE, no? Que tot i que la Madou Casellas ja deia que deien que no se la veia mai pel seu despatx, la dona sí que va col·locar ahí bé tota la família amb les empreses de menjar, de les màquines expendedores i com es diu l'empresa? Bon Servei i Servivending, les empreses d'aliments de dins la presó.
Pero no te cortes, o sea, sigue nombrando. Tenemos aquí a Rafael del Pino Calvo Sotelo, como por lo visto el esto principal de Ferrovial, que debe ser, pues no sé, nieto, bisnieto de Calvo Sotelo, tataranieto, no sé, pero es su familia seguro. Y FCC, que son de las hermanas Koplovich, que yo no tenía ni idea. ¿Sí, no? Ah, pues mira, pues... maravilloso, ya sabemos. Y Josep, mi Arnau, que reconozco mi ignorancia de quién es este señor.
Pero no bueno. Sé, però Comsa sí que és un nom que sona, no? Al final, sí. No n'hi ha tantes d'aquestes. Molt bé. Bueno, més endavant també, bueno, torna a parlar del Corte Inglés, però bueno, el Corte Inglés ja n'hem parlat molt. Si voleu... passem ja a l'altre tema que teníem, que era una mica... És a dir, tot el discurs que es fa de reinserció, del treball de les presons i tal, i una mica com el podríem treure el seu veritable significat. I per començar amb això, hem vist avui un exemple, perquè, clar, buscant el CIRE a Batràs, perquè el CIRE ara entra a Batràs, buscant informació d'això, que n'hi ha molt poca... Hi ha un vídeo de la BTV i un article de les dones prenen els fogons. com si, buah, ja, la, el poder, les xiques en la càrcel ja estan...
Ja ho tenen tot, no?
Sí, ja prenen els fogons, clar, òbviament. I del que parla és d'això, del CIRE, i de com... I surt, de fet, la presidenta del CIRE, que ara mateix no sé el nom de memòria, que diu... no es solo un proyecto bueno para las mujeres y, y su ocupación laboral dentro de la prisión, sino porque además se sienten útiles. Lo más importante es que se sienten útiles, ¿no? Y llavors, nosaltres ens preguntàvem, per aquest rotllo d'infantilització, de sentir-se útiles y así tienen algo que hacer con su tiempo libre, como... pobra gent avorrida, no sé què. No, és un discurs que en veritat és superxungo, perquè a darrere deixa anar un mogollón de coses, no? Com tot el tema de el temps lliure dins la presó, les inútils que estan dins la presó, que no tenen res més a fer que posar-se a treballar o a cuinar per les altres, no? Com si fos una cosa que haguessin fet pel seu bé, vamos.
Bueno, eso es lo que decía un poco esta mujer. Vamos a leer un poquito también cosas que han escrito compañeras dentro que han estado presas, para tener un poquito la doble cara de la moneda. Bueno, antes de leer esto de las mujeres presas, vamos a repasar un poco lo que se supone que debería hacer. Dice, los encargos que el CIRE obtiene de empresas, los distribuye... Los encargos que el CIRE obtiene de empresas, lo repito, o sea, hay encargos que empresas hacen al CIRE, los distribuye entre los talleres en función del tipo de tarea. La facturación de cada encargo se distribuye entre las presas que asumen la tarea. Esto motiva unas diferencias salariales notables entre unas y otras, en algún caso entre tareas en un mismo taller. ¿Qué pasa? Esto si lo aplicamos con una visión antipatriarcal sabemos en lo que va a terminar, ¿no? En que al final las diferencias se amplían. La política del CIRE consiste en que cuando el preso ingresa en los talleres, comienza con las tareas más simples y menos remuneradas. Y en la medida en que se producen vacantes... lo promociona a tareas o talleres mejor cualificados y remunerados. Si bien la orientación general de instituciones penitenciarias es que los presos realicen jornadas de 4 horas en turno de mañana o tarde, para un mayor reparto del trabajo existente es habitual que presos con responsabilidades en talleres prolonguen su horario y otros presos dejen de trabajar. Esto no tiene nada que ver con el comportamiento de los presos, con el hecho de que la institución esté constantemente... actuando en base al premio y al castigo, no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, como se queda totalmente al margen el hecho de que se sabe que si una presa va a ser una presa contestataria con una actitud de lucha o desobediencia dentro de la prisión, obviamente no va a tener ningún derecho a un taller menos de 4 horas ni a lo que sea, con independencia de los encargos que tenga el CIRE de X empresas o no. O sea, como esto también me parece representativo, porque al fin y al cabo estos presos que se están instrumentalizando de esta manera son un poco los presos políticos. Perdón. Quería decir lo contrario, son un poco los presos más modelos que son los que realmente les terminan dando este tipo de beneficios penitenciarios, porque al final el acceder a un taller es un tipo de beneficio penitenciario. Que bueno, repasando un poco algo que comentábamos el otro día, ¿no? Como también entra muchas veces dentro del PIT, ¿no? Como a cada preso se le hace un programa de individualizado de tratamiento, sí. Un programa individualizado de tratamiento que marca toda la trayectoria que tiene que llevar esa persona presa hacia su proceso de reinserción para que, pues, en un futuro termine estando reinsertado en la sociedad. Dentro de ese programa muchas veces se incluyen ya talleres y historias. ¿Qué pasa? Que si tú no te permiten el acceso a ese taller, tú no vas a cumplir nunca con tu PIT, con el plan que te han marcado, y por lo tanto no vas a acceder nunca a este tipo de beneficios. Pues, a lo que vamos es que al final se está utilizando como un arma, como una estrategia, como una forma de reprimir más a la peña que tiene dentro una actitud no sumisa.
Clar, ja, és que dins l'article aquest, la dona que està la directora deia, a més, no totes les preses, no sé què, no sé quantos, sinó que s'avalua la conducta de cada presa i tot per saber quina se'ls dona a cada treball. I, vull dir que no és algo tan voluntari ni tan...
Sí, bueno, es que iba a empezar ya a leer directamente, pero claro, y incluso en el caso de que partiéramos de que realmente hay una voluntariedad, incluso en ese caso, ¿hasta qué punto sería real, no? Quiero decir, o sea, si realmente estás dentro con las condiciones en las que estás y al final terminas utilizando un taller como una válvula de escape para salir un poco de la rutina y la cotidianidad que te asfixia, ¿hasta qué punto es voluntario, incluso cuando realmente tú firmes un papel de voluntariedad, no?
Oh, clar, jo pensava en el cas que estava mirant l'altre dia, de, per exemple, una persona que a la presó li han dit que un dels conductes, no sé què, és violenta, no sé, aquests tests que fan, i que ha de fer un taller per millorar tot aquest tema, llavors no pot, suposo que no pot treballar perquè se li solapen les coses. Si tu has d'assistir a tal taller i a tal altre, no podràs anar al taller de remunerat, per exemple, no? És com... que al final la gent que té més oportunitats que d'altres són sempre les mateixes, no? Les que no tenen aquestes obligacions dintre la presó.
Ja. Yeah. Bueno, y dando el otro giro de tuerca también, teniendo en cuenta que las mujeres que se encuentran dentro sabemos que parten de una carga de cuidados mucho mayor, ¿no? También eso entrará en juego, quiero decir, igual no es lo mismo la posibilidad de elección que tiene una mujer o un tío que esté dentro y que no tenga ninguna carga de cuidado fuera, a la capacidad de elección que puede tener una mujer dentro que carga con dos niños en el exterior, por ejemplo, ¿no? Como con independencia de sus ideales, incluso de la actitud que quisiera llevar a la práctica dentro de la prisión, igual es mucho más fácil, mucho más difícil para ella elegir no estar en un curro, así sea un curro de mierda en el que le paguen muy, muy mal en un momento dado, ¿no? Y bueno, voy a leer así el... Esto no quiero nombrar qué presa es porque no... O sea, esto lo he sacado de una historia y no sé si le gustaría o no que lo hiciera, entonces prefiero no hacerlo, pero escribe. El tipo de trabajo ofertado es de cadenas de montaje. O sea, hablando sobre los talleres productivos, ¿no? El tipo de trabajo ofertado es de cadenas de montaje y, por lo tanto, las tareas que desempeñamos son rutinarias y aburridas. Se trata, por ejemplo, de poner tornillos en placas, hacer etiquetas para bolsas, para joyas, poner clavos en bolsas de cartón o de papel. El desempeño de estas tareas no requiere ningún tipo de formación laboral previa y tampoco proporciona nuevas habilidades laborales útiles para el futuro. Los mismos centros penitenciarios no se plantean este trabajo como una oportunidad para formar a las mujeres y prepararlas para el mercado laboral. A pesar de que uno de los objetivos establecidos legalmente se basa en preparar a las internas para las condiciones normales del trabajo en libertad. Son trabajos que fuera de prisión ninguna de ellas realiza y tampoco hay por parte del CIRE una intención de dar continuidad a estos trabajos en el exterior con salarios más dignos. El interés que tienen para las internas estos talleres es el dinero que les proporciona para poder asumir o bien sus gastos dentro o bien de cuidados fuera, en función a la carga familiar que lleven encima, lo cual sucede a la mayoría de las mujeres presas. La crítica y queja de todas ellas respecto al salario es unánime, el cual oscila entre 40 y 90 euros mensuales para un trabajo diario de 4 horas. Este trabajo se paga por pieza y producción y no tiene ninguna cobertura económica en caso de enfermedad. Hemos apuntado nuestras dudas acerca del objetivo legal de estos trabajos, que más que el de tener un carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales, tiene otro carácter. Dice, yo he visto nóminas de gente aquí y de 60 euros, 80 nunca pasa. Claro, estamos en lo de siempre. Estás enferma, no vas a trabajar, no cotizas. Por supuesto, una persona no va a aprender lo que es un hábito de trabajo ni va a valorarlo siquiera si al mes le dan 60 euros. Este tipo de oferta laboral, sumada a las largas condenas, hace que aquellas mujeres que antes de entrar en prisión habían tenido trabajos más cualificados, una vez que sale, se encuentran totalmente desfasadas, teniendo que empezar de cero en trabajos de limpieza o en hostelería. Esto es muy representativo también, ¿no? O sea, como por una parte está rompiendo, o sea, incluso participando del mito de la reinserción, incluso creyéndonos en la base de la reinserción, no están siendo coherentes con ellos mismos. Cuanto más si partimos de la base de que este mito es una mentira. Y claro, como... yo ahora pensando, ¿no? Como estamos estoy muy acostumbrada a ponerme en el papel de una mujer presa que no puede acceder a un trabajo que realmente le pueda servir cuando salga para tener un mínimo de autonomía o de independencia. Pero claro, igual esta otra cara de la moneda también es muy interesante, ¿no? La de la mujer que realmente es profesional o que realmente sí que tiene unos estudios o tiene una formación. Y una vez que está dentro, se encuentra la que tenga una condena mínimamente larga, que dentro lo que va a sufrir es todo un proceso de desfase y de desprofesionalización brutal, ¿no? O sea, como no creo que vaya a aportarle nada positivo el estar dentro.
¿Y tal?
Bueno, continúo. Dice... Se mantiene esta crítica respecto a estos talleres productivos. No contienen un sistema de evaluación por su poca utilidad, por el poco impacto que tienen en las posibilidades de cambio de las mujeres. Los talleres no te preparan para la vida laboral. Nosotras creemos que esto es una pérdida de tiempo. Otro factor importante en cuanto a soporte para la integración laboral es la feminización de los talleres ofrecidos, que van contra un proceso de inserción positivo para las mujeres. El tipo de trabajo ofertado en prisión para las mujeres tiene un valor irrisorio en el mercado de trabajo en comparación con el tipo de trabajo ofertado para los hombres, como el de carpintería, pintura, artes gráficas, construcción. Esto ya lo hemos visto otras veces, sobre todo en nuestro primer programa. Esta oferta de talleres va desde construir pinzas para tender la ropa hasta peluquería y estética, y hacemos un remember de otras historias.
I ara això de la BTV, és que quina ràbia dir tants cops això, però deia que això, que els oficis que hi havia de moment a Batres i tal eren de cuina, de magatzem i poc més, com tot molt això, no hi havia res de manteniment ni
infraestructura, sí. Electricitat, sí, fontaneria.
No, que va.
Bueno, no sé si queremos leer un poquito más. Tenemos aquí más info sobre...
Clar, tot això del treball... Jo me'n recordo que he llegit avui uns textos també d'unes entrevistes que els hi feien els directors de presons, de funcionaris i tal, que parlaven... O sigui, el que estava dient abans de la infantilització, no? Que parlaven de... Clar, perquè aquesta gent han de tenir uns hàbits, tot aquest discurs de la reinserció de... Han de tenir uns hàbits, han de saber aixecar-se a l'hora per poder anar al treball, que clar, que ells vegin que els surt més a compte aixecar-se d'hora i anar a buscar treball que no vendre droga al carrer. No sé, que és com un rotllo com de... Però tu creus que la gent no... Tu creus que són tontos, tio? O sigui, no sé, aquest rotllo així, a més pacificador de... Clar, perquè a més, com que cada vegada n'hi ha més presos, si estan tantes hores junts allà al pati, pues clar, es barallen entre ells i tot, i tal, com... Hòstia, una ràbia realment de tot el que hi ha, i ells ho accepten totalment, no tenen cap mena de vergonya en dir que els hi va bé, a la direcció de la presó li va superbé tot sí. Això.
Ha. A cuenta de esto, voy a leer un cachito de un artículo que ha salido en, creo que en El País. No estoy muy segura si ha sido en El País, lo siento, pero bueno, un artículo que ha salido en un medio de más en un medio de prensa convencional y está muy relacionado con lo que dice. Y además me gusta porque lo dice muy claro y además como algo muy positivo. Dice, esta es la vivencia de algunas personas presas que trabajan dentro de la prisión. Una función muy importante que se deduce para el propio sistema penitenciario es la de pacificación y orden interno. En efecto, el trabajo disciplina por sí mismo, ocupa el tiempo, crea mejor ambiente y equilibra emocionalmente. Estos son precisamente los aspectos del trabajo que más valoran y en lo que más coinciden los responsables de la institución penitenciaria. Puede decirse, por tanto, que el trabajo es un buen guardián de la cárcel. Por eso lo de querer leerlo, porque es que todavía hay que decirlo con todas las letras, sí. Como no se trata del negocio que hay de fondo, ni de que quieran mantener a los presos tranquilos y sumisos, no, o sea, todo es por el bienestar de la gente que está dentro.
I a més deia un que més millora la relació de la penya presa entre si, que feien com a equipo, i que a més millora la relació de les preses amb les funcionàries. Llavors, hombre, clar, és que si aquesta persona t'ha de fer un seguiment de la teva conducta i és la que ha de decidir també si cobres o si no treballes o tal... Hombre, anirà superbé la relació, vamos.
Ya, pero esto es como muy importante, ¿no? Y como muy representativo porque al final, lo hablábamos antes, ¿no? Te da un poco que pensar sobre, bueno, el debate o la reflexión sobre, bueno, el papel de psicólogos, de asistentes sociales, ¿no? Dentro de la cárcel, como parece que lo tenemos... O no tenemos por qué tenerlo un poco más claro, ¿no? Pero como parece más fácil de visibilizar que dentro de una prisión todas las personas que trabajan, desde el director de la prisión hasta el funcionario, el médico, la asistente social, actúan desde un corporativismo, desde un protegerse mutuamente. Pero esto incluiría un poco también a estas personas que no participan directamente de la institución, pero sí que colaboran en cierta forma con la institución. O sea, pienso, por ejemplo, en los talleres. Esto, ¿no? Como quiero decir, realmente un taller de X ¿no? De una asociación X que con muy buena voluntad y con muy buena intención, ¿no? Igual entra en prisión y da un taller a personas que están presas. O sea, como para mí, aquí entran dos cosas. Una, el cómo recibe a nivel individual y subjetivo la persona presa, eso. O sea, que en ningún momento voy a pararme a dudar que para una persona que está dentro de la dinámica, dentro de la cotidianidad que está, recibir un taller una vez a la semana tiene que ser como agua de mayo. Y desde ahí creo que tiene un valor muy potente. Pero claro, me viene a mí un poco entonces también la reflexión por el otro lado. Es como, tiene un papel también apaciguador, ¿no? O sea, se trata de que tú lo lleves mejor dentro de la cárcel. Y entiendo que es muy harta esta reflexión que estoy haciendo porque la estoy haciendo desde aquí fuera. O sea, si yo estuviera dentro de la cárcel, desearía que hicieran talleres todos los días. Estoy muy convencida de ello. Pero usando este privilegio de estar fuera, me atrevo a lanzar un poco también esta reflexión, ¿no? De hasta qué punto esto también tiene un carácter apaciguador. O sea, ¿por qué? O sea, ¿realmente es bien que queramos estar mejor? ¿No? Es como... Creo que es como muy complejo esto, como muy, muy complicado. No digo nada en concreto, solo lanzo la reflexión.
Bueno... Yo quería comentar solo un apunte así, ¿no? Para mí lo que igual lo que me parece importante todo lo que estáis comentando, ¿no? Yo creo que todo esto se elabora evidentemente pues sin contar con las voces de las presas y los presos, ¿no? Que yo creo que es primordial, ¿no? Esta diferenciación que habéis hecho, para mí los talleres que se le hacen a las mujeres son talleres y para los hombres son oficios, ¿no? Allá hay una clara diferencia de lo que puede estar encaminado a la autonomía y tal. Y lo que puede estar para matar el tiempo y no pensar o no barallarte o lo que sea, ¿no? Realmente, no sé, tú puedes entrar dentro o realizar un taller, pero una vez que tú estás dentro dices, pues este taller no lo vamos a hacer, o sea, ¿qué queréis hacer vosotras? ¿Qué os interesa? No sé, ¿no? Igual eso sería realmente para mí igual lo interesante en el sentido de las demandas no vienen desde dentro hacia afuera, ¿no? Que para mí tendría como la lógica, no de fuera hacia adentro, de fuera hacia adentro. Igual incluso estoy aplicando una lógica que igual no tiene nada que ver, pero es como, pues no sé, es como tendría que ser para mí también el papel de las educadoras o educadores cuando trabajan con peques, ¿no? Es como un tema de, pues los peques son personitas pequeñas, pero pueden decidir por sí mismas, ¿no? Porque son autónomas, entonces es como, pues ellos también pueden elegir, pues que saben que les gusta y que no, ¿no? Pues las presas, o sea, imagínate, ¿no? O sea, incluso si tienen formación o si no tienen formación, pero están pensando en tener una formación. Porque con esta hipocresía, ¿no? La base del CIRE, o sea, su lema es formación, ocupación y reinserción. ¡Wow! ¿No? O sea, tres temazos, pues que no los cumple ni para atrás, ¿no? Porque realmente es una hipocresía y lo que realmente es un negocio, simplemente. O sea, no es reinserción, no es ocupación, porque los talleres no están pensados para un oficio, para la autonomía, pero para la autonomía y no para trabajar en el CIRE o no una vez que salga, o sea, para trabajar lo que a ti te salga de las narices, ¿no? O sea, tú decides, tú eliges en qué te quieres formar, en qué quieres currar o cómo quieres llevar tu vida, ¿no? Que incluso es peligroso porque es una prolongación del tal ego afuera también. Incluso las personas que salen, el CIRE también tiene una parte, ¿no? Que es como parte de oficios, de peña que trabaja, incluso gente que, entre comillas, semi-libertad, ¿no? Gente que entra y sale del talego y tal, y accede a trabajos a través del CIRE y tal, incluso, hostia, me parece muy perverso, ¿no? O sea, es continuar con disciplina de talego, pero afuera, es continuar con un montón de historias. Y continuar con sueldos de mierda, continuar con unas dinámicas que no te puedas autoorganizar, que no te puedas indicar, que no la puedas pelear, ¿no? O sea, por tus condiciones laborales dignas, ¿no? De alguna manera, yo qué sé, ¿no? La maquinaria es bastante perversa, realmente, ¿no? Y lo que es, que es lo que no le llaman por su nombre, ¿no? Utilizan muchos eufemismos, pero realmente es el gran negocio. Aquí todavía no tenemos el negocio redondo como en Estados Unidos, ¿no? Que serían como ya empresas privadas al 100%. Aquí depende la administración pública, ¿no? Pero el CIRE, por ejemplo, es parte empresarial, pero también parte de la administración pública de alguna manera. Y, hostia, ¿no? O sea, es empresa privada de alguna manera porque se le ha externalizado también un montón de cosas, pero a la vez no deja de ser como una labor desde la administración pública, ¿no? Porque los talegos hoy en día todavía son... pertenecen.
Fan com de mediadors, no? Una mica, a mi em sembla, el CIRE, com que l'empresa privada per accedir a la presó necessitava com alguna cosa que fos la mediadora que la deixés entrar, no? Una mica, bueno, és el que penso jo. Perquè després és això, que el que és made in CIRE, a l'informe aquest posava que era potser un 2% del que sortia o així, vull dir que és algo com simbòlic gairebé, no?
Claro, pero y eso está creciendo, ¿no? O sea, el CIRE se creó como antes de los 90 o algo así, o en los 90, o no, 89, 90, así, en plan aquí en Cataluña y tal. Pero eso se ha ido ampliando cuando se ha empezado a externalizar y cuando han empezado, ¿no? A empezar a tramitar estos negocios y tal. Claro. Fue en el 2000 y algo. Ahora creo que va en aumento. O sea, que eso se va a ir modificando en el momento que digan, wow, aquí tenemos. Aquí tenemos mogollón. O sea, incluso de una manera súper fácil. ¿Qué fábrica puedes encontrar de gente no, que no se puedan autoorganizar de manera sindical,
sí,
que no puedan hacer piquetes ni huelga, que están encerradas, que supuestamente están sumisas porque si no lo estás, pues te vas a la celda de castigo o de repente dejas de trabajar así de la noche a la mañana? Hostia, es la fábrica perfecta.
Y todo eso sin externalizar, o sea, sin irte a un país de no sé dónde, sino
no,
aquí, ¿no?
¿No? Incluso a bajo coste no, o sea, a casi cero coste, ¿no? Realmente, porque...
Ya. Yeah.
Porque tú no los tienes que mantener, ¿no? O sea, no les tienes que dar de comer, no les tienes que dar de dormir. Supuestamente ya el talego cumple esa función, ¿no? Entonces es el negocio perfecto, ¿no? Realmente.
Sí, sí.
De hecho, esto irá en aumento y ha visitado muchas empresas, pero vamos, podrían ser muchas más, yo que sé, ¿no? Sí.
Sí, sí, jo crec que al final moltes intenten apuntar el carro, no? Serà com a veure qui pot entrar al CIRE, perquè és com zero coste i... Sí, sí. I el dels tallers, clar, jo no sé fins a quin punt això de... Si entres en un taller i intentes crear una via una mica que les empreses puguin demandar i així, clar, el que ha passat últimament a Batres és un clar exemple del que passa quan se't surts una mica de la línia, no?
No, o sea, si te sales de la línia te echan directamente, ¿no? Igual, yo sé un caso, por ejemplo, si tú intentas hacer algo que no toca, bueno, porque tiene supervisión, ¿no? Tu trabajo... tiene una supervisión y creo que, bueno, pues tiene que estar aceptada, ¿no? Aceptado de alguna manera, sí. Y en esto, en este taller concretamente, que era un taller de fotografía, por el simple hecho de proyectar algunas historias que no tocaban, ¿no? Pues el taller dejó de existir, ¿no? O sea, es obvio. Realmente, o sea, lo que le dijo la directora, ¿no? Del centro penitenciario era como, no, pero es que son fotos... O sea, esas imágenes no pueden salir de la cárcel, ¿no? Y es como, ya, pero es que esta es la función que ellas realizan dentro y ellas han querido fotografiar haciendo lo que hacen dentro del talego, incluso denunciando porque son cosas que no deberían de hacer, pero las hacen, ¿sabes? O sea, es como...
¿Qué van a contar? ¿No?
Fotografía creativa combativa, no sé, pues esto es lo que hay, este es el día a día, ¿no? Ya, pero es que esto no puede salir, ¿no? O sea, y aparte es mucho más perverso todavía. Daba otra... O sea, incluso la directora decía, no pueden salir estas imágenes porque encima las degrada, son sexistas, no sé qué, porque están encasilladas como en sus, ¿no? En roles femeninos y tal, ¿no? Porque salían limpias y era como, wow, ¿no? Wow.
Intentaba utilizar el rollo,
claro, ¿no?
Feminista.
Entonces, y es como un tema de, tía, tú estás mal de la cabeza, ¿sabes?
Estás muy mal.
O sea, estás muy mal, ¿no? Claro.
Qué fuerte, tío.
Sí, es muy perverso.
Bueno,
todo.
Un claro ejemplo, ¿no? De el engranaje, que es como...
Es lo que hay.
Es lo que hay.
Sí,
¿no? Por mucho de que el educador social de turno acaba de salir de la uni y dice, venga, wea, qué bien, me voy al talego a... no sé, ¿a qué? Pues no, o sea, no es real. O sea, tú puedes puedes decir, vale, yo voy allí a ver qué les apetece, a ver qué no sé qué, pero está claro que eso no interesa y entonces a la... No, no va a haber cabida para eso. Luego no sé qué función vas a seguir teniendo si es que quieres continuar como educador social en la cárcel, ¿no? Pero
claro, la gente, yo qué sé, la gente que haga su propia experiencia, ¿no? Pero que realmente es que te vas a dar cuenta, ¿no? O sea, y aparte, si sirve o no sirve, ¿para qué? ¿Para quién? Es algo como que está guay cuestionarse, ¿no? O sea, sí que es importante en el tema de... Es contradictorio porque es importante en plan de... Joder, la gente que está ahí, ¿no? O sea, pues si puede estar con alguien cañera, ¿qué tal? Que, no sé, ¿no? Establece otro tipo de vínculos, otro tipo de historias y tal. Hostia, pues es como un aire, ¿no? Fresco y a lo mejor de subidón y tal, dependiendo de qué tipo de persona te venga. Igual puede ser importante, ¿no? El perfil. Pero que tengas continuidad o no, o que puedas realizar algo mínimamente auténtico, pues igual, no sé, ¿no? O sea, es...
Claro. Yo, es la contradicción que intentaba plasmar antes. Y como que dentro de esa contradicción veo que... O sea, me parece, para empezar, muy difícil hablar de esto porque es que estamos hablando desde aquí. De ahí también que la contradicción se haga mucho más harta, en realidad, ¿no? Porque igual si esto fuera vivencial, directamente vivencial, lo estaríamos viendo de otra manera. Pero viéndolo desde aquí me parece como muy palpable esta contradicción. Y yo me planteo también, más allá de lo subjetivo, más allá de que pueda entrar una chica con un taller de fotografía combativa y sea muy cañero y a las que están dentro, o sea, les venga como agua de mayo y... O sea, como intentando traspasar un poco esto y un poco más allá de esto, me pregunto qué legitimamos por el camino, ¿no? Porque el otro día usamos una expresión, una de nosotras usaba una expresión que me la voy a apropiar porque me pareció muy, muy buena, que es como muchas veces los talleres productivos o los talleres no productivos, los talleres en general que se dan dentro de la cárcel, son, representan la cara amable de la cárcel, ¿no? O sea, como también, si es posible que la cárcel se llene la boca hablando de la palabra reinserción, es porque se dan este tipo de cosas y sobre todo porque se dan más allá de la institución directamente, ¿no? O sea, como hay un colaboracionismo en una primera capa que es totalmente institucional, luego hay un colaboracionismo que igual, llamarlo colaboracionismo, puede ser muy hardcore para algunas compañeras y lo lamento, pero lo veo como en otra esfera más lejana, pero que no están interactuando, no directamente a través de la institución, pero hay una interactuación también, ¿no? O sea, por el camino que se legitima, ¿no? Es como el, para mí es como la figura del buen madero que te está desalojando y te está diciendo, oye, yo es que lo siento mucho, de verdad, yo es que...
Hago mi trabajo,
tengo que darle comer a mi familia, a mí me sabe muy mal que tú te vayas a quedar en la calle, búscate un buen puente, yo lo siento un montón. No es como, vale, o sea, a nivel humano yo puedo empatizar con esa persona, pero voy un poco más allá y digo, mira, tronco, es que si no fuera por ti esto no sería posible, pues vete. Si es que si no estuvieras tú ninguno de los maderos que hay aquí echándome, la jueza judicial ella sola no va a echarme, ¿sabes? El juez no va a venir, el propietario de la casa no va a venir, es a ti a quien utilizan para que yo realmente acabe en la calle. Entonces, desde esta perspectiva, que entiendo, puede ser muy hardcore para algunas compañeras, pero lo lanzo no como algo cerrado, sino como algo a modo de reflexión, ¿no? Como realmente igual podemos plantearnos qué nos legitimamos por el camino. Y para mí esto es aparte de la vivencia, de la experiencia que puedan tener compañeras que estén dentro, ¿no? Que sí que vean un taller o una historia de estas como un soplo de aire fresco y como, es que por favor. Claro, es que ahí es donde está lo hardcore del tema.
La gente de dentro, ¿no?
Claro.
Pero igual no olvidarse, ¿no? De todo esto. O sea, como que una cosa es cómo lo puedan vivir las personas que están dentro y otra cosa es lo que dice la compañera, lo que nosotras legitimamos o no. O como no olvidarnos de que todo este engranaje existe y ¿no? ser conscientes de ello es muy importante también en una lucha anticarcelaria, ¿no? Bueno, en general, pero voy dins de la lluita anticarcelària, ¿no? Amb tots els debats que tenim respecte a les incoherències que ens generen a vegades com portem la lluita o no, pues lo importantíssim sobretot és tenir el discurs clar i present, que després les incoherències van sortint.
Claro, o sea, sí, a mí, o sea, es, o sea, el conflicto, ¿no?, que te genera las contradicciones y tal, para mí incluso podrían ser muchas más en realidad, ¿no? Pero cuando estamos hablando del encierro, me provocan otras situaciones también, ¿no? El aislamiento, el encierro, el que no quieren que, o sea, las cárceles están al margen de la vida de la gente en general, ¿no? O sea, si las cosas no se sacan para afuera de alguna manera, gente no sabe ni qué ocurre dentro, ¿no? gente se pudre dentro y la sociedad no hace absolutamente nada. O sea, ¿no? Esto es algo heavy también, ¿no? Realmente, ya sea en los talegos, en los centros de menores, los psiquiátricos, en los CIEs, en... hoy en día lo que estamos viendo con el tema de las fronteras, ¿no? Los refugiados, o sea, es heavy si de repente, cómo se aísla la movida, ¿no? Cómo está al margen de todo y si no hay peña ya que esté peleándola, denunciando de alguna manera, ya sea de la manera que sea, ¿no? Visibilizando esta historia, no te enteras de nada, ¿no? También. Es, o sea, a mí lo que me genera así como mayor ahí, como impotencia, rabia tal, no sé qué es el aislamiento y el encierro, que es como... Bueno, luego también a la hora de entrar, también te digo, no entra cualquiera, ¿eh? También, o sea, ¿no? Es como cualquier persona no puede entrar a un taller, ni cualquier asociación, ni cualquier... Tú puedes montar una asociación ahora y pff, probablemente no entres nunca, ¿sabes? O sea, y quieras entrar, o sea, claro. Que no es...
Sí, ahí están no, los primeros filtros, bueno, ya, ¿no?
Y te,
como los primeros
no,
filtros
y te estudia,
ya se aplican
tú,
ahí.
Tú tienes que dar tus datos y primero te estudian, te analizan... O sea, si tienes antecedentes, en fin, sí, sí. No te hacen tu ficha. O sea, yo qué sé, ¿no? Cualquier persona no entra tampoco a formar parte de esta movida, ¿no? O sea, no es tan simple que al talego no se entra así pim pam, ¿no? O sea, y para mí también es como, joder, ¿no? Que también está bastante guay como estar muy pendiente. Yo creo que el proyecto, ¿no? De Revuelta a la Galera, o sea, me parece muy interesante también por esta movida, ¿no? De también ver necesidades y deseos del dentro y fuera, ¿no? Realmente de cómo crear estas alianzas y tal, ¿no? Igual que, pues estaría bastante guay que, yo que sé, la sociedad en general estuviera receptiva en plan, pues ¿qué necesita la peña dentro? Porque es que todo lo tienen que pagar, ¿sabes? O sea, también es una cuestión de clase. O sea, la peña que no tiene pasta, ni puede llamar por teléfono, ni puede comprar en el Ecolomato, la comida es una basura, no tiene una alimentación buena, o sea, tiene unas carencias de la hostia... Y de repente ni siquiera entra nadie a visitarle porque no tiene entorno. Hostia. ¿No? Entonces es como... Pues yo qué sé. Que realmente... ¿No? Que es lo que hace el proyecto de Zaragoza. El
Campa.
Campa, ¿no? Que ya habéis hablado de él. Que me parece... ¿No? Como, bueno, pues contactas con peña, ya sea peña conocida o no. Yo qué sé, ¿no? Como un tema de hacer redes y tal, más allá de lo que te haya llevado ahí adentro, los vínculos que tengamos o no, ¿no? Se pueden ir creando por el camino porque estamos de acuerdo de que nadie se merece esa movida, ¿sabes? O sea, que te encierren, que te aíslen, que te aparten de tu entorno, de tu familia y que no puedas acceder a nada, ¿sabes? O sea, ni siquiera hasta para estudiar, ¿no? O sea, no todo el mundo puede estudiar dentro del tal... Bueno, en fin, claro. O sea...
Y es que, sí. Es que no es esa la visión que se tiene, es el problema, uno de los problemas, porque la visión que se tiene es que la cárcel es un hotel pagado, o sea, tú hablas con la gente, o sea, tú intentas tener esta conversación con mi madre, o...
¿no?
Claro, es como, pero si están ahí está mejor que uno, estos por lo menos saben que el plato de comida y el techo no les va a faltar.
Sí, sí, es un discurso muy...
Es que es el discurso que hay en la... es el discurso real que hay en la calle, y para mí el... Una de las primeras necesidades del curro desde fuera es romper este tipo de prejuicios, ¿no? Como romper con el rollo de la cárcel no es un hotel pagado, no tienen cubiertas todas sus necesidades por el hecho de estar dentro, el mero hecho de no poder estar comunicada, como también existe la falacia de que hablan gratis por teléfono, ¿no? Como hay muchos prejuicios, muchas falacias que están instauradas en el discurso y que habría que ir rompiendo falacia, un poquito falacia por falacia. Y aquí me conecta también un poco con lo anterior, ¿no? Como, o sea, es un hotel, no le falta de nada, no le falta techo, no le falta comida, pueden hablar con la gente que está fuera cuando quieren, le dan trabajo, salen de ahí con el paro, están trabajando, están cobrando ahí dentro y cuando salen tienen el paro. Y todavía están mejor formados que uno porque ahí dentro dan todos los talleres y todos los cursos que quieran.
Es que es un discurso muy chungo, es el mateix discurso que has traslladat a la gent migrant que rep més ajudes per obrir una botiga al teu bar. És com un discurs super xungo que més aquí a Catalunya està com super, super, super instaurat.
A part que és mentira.
A la classe mitjana.
És molt difícil de que la gent se... És que ja pots tenir molts arguments i desglossar punt per punt. És molt difícil que la gent canvi això. Ja, a dins seu ho tenen tan integrat que és com... Igual, els hi pots explicar, no? A mi em passava l'altre dia... punt per punt, t'ho desgloso, et dono referències d'informació, i no, i seguia dient la mateixa frase que, no sé, que treuen de la tele o de El País, o de donde, i no hi havia forma, o sigui, impossible. Ah.
La frase és, ¿cómo que no va a ser necesaria la cárcel? ¿Qué hacemos con los asesinos y los violadores?
Sí, ¿no? Si viven mejor dentro
que... Y todos los violadores y los asesinos psicópatas todos en la calle, ¿tú estás loca?
Hòstia, pues molaria, veus, és un dels punts, espera, és que tenim tant, hi ha tantes coses a fer revolta, però hi ha un punt de desmitificació de claro. Tal que molaria molt fer.
Bueno, la primera frase és com algo habrá hecho, ¿no? O sea, sí, primero hay que desmontar esto, o sea... Claro.
Algo habrá hecho.
Y bueno, otra contradicción a la que nos enfrentamos muchas veces también es el uso de la estadística, de los datos estadísticos. En primer lugar, porque a ver de dónde salen esos datos estadísticos, pues salen de instituciones penitenciarias, del Ministerio del Interior directamente, bueno, no sale de nada bueno. Entonces ya como para tener en cuenta los datos es un poco hardcore. Y lo digo, lo nombro como primera contradicción porque al fin y al cabo los utilizamos. O sea, quiero decir, ¿hasta qué punto si no tenemos más datos o más posibilidades de hacer otro tipo de datos podemos prescindir del todo porque al final es lo más cercano que tenemos a la realidad? Igual no la realidad porque no nos planteamos que esta peña realmente muestre una realidad, pero igual lo más cercano que tenemos para aproximarnos un poco y siempre contando de ahí para arriba. No, o sea, si instituciones penitenciarias de repente te salta una encuesta en la que te dice que el 68% de las mujeres presas en el Estado español son extranjeras, pues igual súmale el 70 para arriba, porque sabes que siempre se han quedado un poco cortas. Luego, la gente que no entra nunca dentro de las valoraciones de los papeles, de sus valoraciones cuantificables, también se queda fuera. Y luego, la contradicción de que al nosotros usarlas, pues, por ejemplo, con esto que decimos de, bueno, y como una de las primeras respuestas, ¿no? ¿Y qué pasa con los violadores y los asesinos que acaban en la calle? ¿Cómo no va a ser necesaria la cárcel? Es como, bueno, a mí una respuesta que me gusta, aunque me jode porque es entrar en esto de los numeritos, pero es como, bueno, es menos de un 95%, o sea, es menos de un 5% de toda la población reclusa total del Estado español, es menos de un 5% de las personas que están dentro por asesinatos o por violaciones. Claro que no significa que vayamos a legitimar la cárcel para los asesinos y los violadores, tampoco estoy diciendo eso, pero igual es un primer paso decir, oye, bueno, vale, pues vamos a dejar asesinos y violadores a un lado, ya lo hablamos después, pero ¿y el otro 95% de peña que está dentro por haber trapicheado con un fisco de droga en la esquina de su barrio porque quería darle de comer al niño o yo qué sé, ¿no? Como que, ¿qué hacer con todo esto? O sea, como que quería nombrar esto por el rollo de que incluso las herramientas de respuesta que yo he encontrado a este tipo de prejuicios, para intentar romper este tipo de prejuicios, han sido dentro un poco de sus herramientas, porque al fin y al cabo estoy utilizando una... Pero claro, me pregunto, si esta estadística es oficial...
Imagínate.
¿Qué pasará?
¿No?
La real.
O sea, ¿cuáles serán los datos reales? ¿Habrán asesinos en la cárcel? ¿Alguien conoce a alguno? ¿Algún violador está dentro de la cárcel? No, o sea, ¿cómo existen los violadores que van a la cárcel? Igual podríamos empezar por ahí.
Bueno, yo conocí uno.
Pues mira, ya hay uno.
Bueno, algún día os contaré esto. ¿Os semblava posar una cançó?
Sí.
Adulta. Es un paradigma falocrático. Me tiene harta y no pertenece a mi sexualidad y no respeta mi integridad. Nada permanece estático, todo fluctúa. Cuando te decidas, no te quedes con una nomás. Rompe y rasga con el que dirán. La pareja estable adulta es un paradigma falocrático. Me tiene harta. Somos muchas y estamos de atar, conquistando ansias de libertad. Eso es lo que pienso, no digo que sea tu realidad, respetando cada encuentro, pero no es mi novia, no me encasilles más. Estamos hartas de justificar y no espero tu aprobación, aunque respeto tu opinión. Por ahora a mí me va muy bien, amando del derecho, amando del revés, amando del derecho, amando al revés, amando del derecho, amando al revés. Thank you.
quiero que me estreche, pues ya nos hemos unido pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes. La gente siempre ha creído que siente al decir te quiero un sentimiento somero dentro de lo permitido, un sentimiento somero dentro de lo permitido. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito de mí y me encantas, sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. También tú lo haces, más de rabia en nuestro llanto, y lo arregla el amoníaco, pues lloramos por los gases, y lo arregla el amoníaco, pues lloramos por los gases. Amantes que no lo son, ni en el caos ni en el vórtice, no saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor, no saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelve loquito, te miro y me encantas, sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras.
Recordem que estem al programa de Revuelta en la Galera, de sobre dona i presó, i a la 104.5 de Ràdio Bronca, i qualsevol persona que vulgui contactar amb nosaltres, vulgui deixar algun missatge per alguna persona presa o el que sigui, pot trucar al número 93-359-4900. Avui...
També ens poden escriure al correu revueltaenlagalera@riseup.net.
Se escribe Riseup, tal cual, sin más. Y ahora, para zanjar un poquito el tema anterior que estábamos comentando, hemos decidido pues leer una pequeña carta, un pequeño escrito de una compañera presa dentro en taller de costura.
La carta forma parte de un fanzine que se llama Made in Spain, de costureras presas, que es un proyecto que se produjo de modo colaborativo desde los dos lados de la prisión, y forma parte también, está en el recull que ha fet la gent de las jornadas de negocio y cárcel. Y bueno, vamos a leer un trozo. En los márgenes de la costura. Trabajamos unas 7 horas diarias, 5 días a la semana, y solemos cobrar por pieza. De tal modo, El sueldo es algo entre 100 y 300 euros al mes, sin importar el hecho de que las horas que pasamos en el taller de confección han de ser siempre las mismas, aunque no haya llegado la mercancía para producir las piezas, lo que significa pasar horas en el taller sin cobrar. En verano nos morimos de calor, en invierno de frío, y el ruido de las máquinas es insoportable. Por otro lado, trabajar puede ser una distracción y una excusa para no tener que quedarse en el módulo, y al final es la única manera de mantener un ingreso. Para muchas, es la manera de mantenerse dentro de la cárcel, porque no reciben ayudas de fuera. Y no es un secreto que en la cárcel todo es más caro que fuera. Así que ayuda tanto para comprar en economato o para conseguir libros para estudiar, como para pagar abogadas, etc. Pero con respecto a si el hecho de trabajar ayuda a rebajar la pena, pues, en comparación con la cantidad de trabajo hecho, es bastante poca la diferencia que marca.
Bé, el fanzine de Made in Spain, Made in Spain, és molt interessant també. I fins aquí una mica el tema d'avui, no? Passem a comentar un parell de notícies sobre una presa. Bueno, la primera es tracta d'una presa marroquina. Bueno, d'origen marroquí, perdó, però que estava vivint a Grècia. Això em fa recordar que abans he dit dona i presó, però dona, lesbiana, trans, vull dir que es contempla altres tipus de persones, no? Bé, llegiré una mica un text que ens van passar unes companyes de Grècia perquè s'està fent una mica de campanya de suport a Sana Taleb, que és el nom de la presa, i s'està fent campanya de suport a Grècia i a França, i demanaven una mica que des d'aquí també es fes difusió perquè la noia està així bastant fotuda. Sana Taleb és una marroquina de 33 anys que ha estat vivint els últims 16 anys a Grècia. Havia estat treballant en una botiga del centre d'Atenes fins que el 4 d'abril va ser detinguda per no tenir el permís de residència del país. Com a la resta de migrants detingudes, les van internar al centre d'atenció per a dones de Eliniko, Atenes. Aquest centre té una capacitat de 120 persones i, a part de tot el demés, ha estat acusat, denunciat diverses vegades per les seves horribles condicions d'atenció. Com que s'estava apropant el límit de 6 mesos, que és el límit de detenció administrativa pel qual poden tenir a les migrants sense residència, Sana va ser informada per la decisió del director de la presó de l'extensió de la seva detenció per un període de 3 mesos. Junt amb una companya presa van decidir de començar una protesta per aquesta decisió i a les condicions de que estaven empresonades, no acceptant els àpats de les autoritats de dins la presó. Llavors és quan grups de solidaritat els van començar, bueno, es van posar en contacte amb elles i van començar a donar-los suport. Hi havia unes quantes companyes més preses que també els volien donar suport a la protesta, però les van amenaçar els funcionaris de la presó i sobre les conseqüències que tindrien i tal i qual, i al final no van unir-se a la protesta. El dijous 5 de l'11, com que estava continuant la seva protesta, li van fer saber que l'anaven a posar en llibertat. El seu entusiasme per això no va durar massa, ja que va ser portada manillada cap a un altre lloc i després cap a l'aeroport on la volien deportar. Quan ella se'n va adonar que l'anaven a deportar, es va defensar intentant d'escapar i que per qualsevol mitjà que no la pugessin a l'avió. Tal com ella denuncia, els policies que l'acompanyaven la van colpejar, estirant-la dels cabells, tancant-li la boca amb les mans, tot això mentre ella estava manillada de mans i peus. Sana va aconseguir aturar la seva deportació, però va sortir amb càrrecs penals de desobediència i destrucció de la propietat, de danyar el cotxe de policia, tot això. És el primer cas que una persona migrant en aquesta situació estava denunciada i acusada per desobediència, pel fet de no consentir la seva deportació, com que això havia passat altres vegades, però que no havia arribat més enllà judicialment. A pesar de la seva demanda constant de testificar davant de la presència de la seva advocada per les condicions de l'operació de deportació, no li va ser permès. I el dia següent, quan ella va intentar aportar un testimoni, no li van permetre tampoc. Després del retorn al centre d'atenció de Llinico, el 6 de l'11, ella va continuar la seva protesta. Ja no ho he dit abans, que mentre estava fent la vaga de fam, hi havia els grups de solidaritat li portaven menjar, que ella no refusava, és a dir, no. Feia vaga de fam dels aliments que venien de la presó. Mm-hmm. Volies dir alguna cosa? Llavors, els guardes van començar a refusar el menjar dels grups de solidaritat que enviaven a les detingudes, posant-la sota pressió i a la vegada intentant que les altres detingudes es posessin en contra seva i aïllar-la. És a dir, que el menjar que venia dels grups de solidaritat suposo que anava també a altres preses. Al mateix temps van negar-se a donar-li les pastilles que necessitava per poder dormir, a pesar dels diagnòstics dels doctors sobre les conseqüències de la seva prolongada detenció sobre la seva salut. Cap a finals de novembre va ser hospitalitzada sota vigilància i, basat en l'informe mèdic, va fer una petició que també va ser rebutjada. Tot i així, la moral, Sana va continuar amb la seva protesta. El 14 de desembre de 2015 va començar una vaga de fam de 2 dies juntament amb altres detingudes, guanyant part de les seves demandes, les quals tenien molt a veure amb la millora de les condicions de la presó. El 8 de juny, Sana Taleb va ser sentenciada pels policies a 3 mesos més de detenció. És el primer cas que sapiguem que una dona migrant ha de complir tot un any de detenció administrativa. El paper justificant que li van donar diu que la seva detenció es va prolongar perquè està pendent la resolució de la seva demanda d'asil. Ah, no, perdó. Està pendent el fet de la seva detenció en si, amb els càrrecs que té, ignorant el fet de que la seva demanda d'asil encara no està examinada. Sana encara s'enfronta a judici per càrrecs a la que la van acusar el dia del seu intent de deportació. Va ser portada 4 vegades a judici, però totes elles el seu cas va ser posposat. El nou judici serà el 31 de maig del 2016. La seva demanda d'asil va ser examinada a mitjans de febrer i va ser denegada. La seva advocada ha recorregut la decisió, la qual suposadament s'examinava el 9 de març, però ha estat igualment posposada. I això és una com la valoració del grup de suport, que diu: a la seva cara no només hi veiem una migrant que s'aixeca en contra del mecanisme racista, antimigrant, que l'ha tancat a ella en un camp de concentració modern. Podem distingir una lluita simultània contra el món patriarcal que espera que les presoneres acceptin la seva situació. Veiem una lluita de classe contra l'explotació i l'invisibilitat a les quals les parts més infravalorades del món són sotmeses. Una lluita contra un sistema de segregacions hostils tal com la que hi ha entre les refugiades i les migrants, la qual, mentre li guinya l'ull a les primers, a les refugiades, amb treball barat, a les altres els ensenya els dents afilats. Perquè el tancament en camps de concentració moderns és part de la guerra contra les migrants, la qual s'està duent a terme a les fronteres on són mortes o atrapades, als guetos de la ciutat on són condemnades a viure, a les fàbriques o camps on són explotades. Fem costat a Sana i a les altres internes per totes les raons del món. Convidem a totes les camarades que veuen la importància d'aquest cas a organitzar accions de solidaritat, per mostrar una vegada més que la lluita contra un món racista i explotador no té fronteres, per trencar d'una vegada per totes el mur d'invisibilitat que ens intenten imposar i qualsevol forma de discriminació que intenta dividir-nos. I fan com unes demandes: la retirada immediata de tots els càrrecs contra Sana Taleb, documents legals per totes les migrants, llibertat de moviment per tothom. I aquest és el comunicat, i suposo que volen suport pel judici que vindrà ara al maig.
Pues aquí animem a tothom a que es solidaritzi amb aquesta noia, perquè des de luego, o sea, tiene una actitud y un power con toda la situación que tiene.
Sí.
Que penso que estaria molt bé que se li fes com mostres de solidaritat, no?
Sí, a veure si es pot organitzar alguna concentració o alguna cosa. Clar.
Y bueno, nos quedan 5 minutos de programa y queremos nombrar Otro caso de unas mujeres reclusas de la cárcel del Buen Pastor en Bogotá que denuncian agresiones del INPEC, que es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. El 22 de marzo, en el patio 9 de la reclusión de mujeres del Buen Pastor en Bogotá, en horas de la mañana, las guardianas del INPEC impiden a las reclusas estar en las celdas como medida represiva ante el decomiso de un teléfono móvil a una de ellas. Es decir, aplican un régimen penitenciario a un establecimiento carcelario transgrediendo la ley, obligándolas a estar todo el día en el centro del patio sin poder entrar y salir de las celdas. Decidimos como protesta no recibir alimentos. Los cuadros de mando en cabeza de la capitán Gertrudis y la cabo Ivonne Cruz, de forma arbitraria, deciden llevar al calabozo a la vocera Cristina Barrantes, lo cual trata de ser impedido por todas nosotras de manera no violenta. Ante los hechos hace presencia en el patio la directora Ana Sofía Hidalgo, quien argumenta de forma mentirosa ante la Dirección General del INPEC que estamos amotinadas y requiere la presencia de los especialistas en tratos degradantes. Además, castiga a todas en el patio sin dejarnos ingresar en las celdas. Las tres compañeras que están en calabozos desde ese día hasta la fecha fueron golpeadas en la noche del 26 de marzo por denunciar ante medios de comunicación lo que está pasando. La interna compañera Claudia Barrantes, por ser nuestra vocera, recibió descargas eléctricas, método de tortura llamado picana o taser, igual a Jennifer Villota y Ruby Cuervo. Solicitamos a los entes de control y a las organizaciones de derechos humanos nos ayuden con los abusos de las guardianas del INPEC en contra nuestra y junto a su cúpula de mandos, Capitán Gertrudis, Capitán Cris, Cabo Ivonne Cruz, empezando por la directora. Ya hace un par de meses salió a la luz pública los abusos realizados contra las internas del patio 2 sin que hasta la fecha las investigaciones terminen en algo. Solicitamos no vayamos a ser trasladadas, estigmatizadas u objeto de agresiones y provocaciones por parte del INPEC por atrevernos a denunciar y exigir respeto a nuestra lucha. Bueno, queríamos que no se acabara el programa de hoy sin nombrar esto. Bueno, no sé si queremos comentar algo muy a lo rápido porque no tenemos tiempo, pero desde luego yo mandar todo el apoyo a estas compañeras y me parece muy de valorar que pongan a todas estas tipas con nombre y apellidos y los han repetido un mogollón de veces, o sea, no será porque no se hayan mojado.
Bueno, pues os recordamos que somos Revuelta en la Galera y nos vemos en 2 semanas. Ahora mismo no sé muy bien en qué fecha cae. 21 de abril, de 5 a 6 y media, y en el próximo programa vamos a hablar sobre fugas.
Interesante.
Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ya tú lo sabes, solo no te desesperes, que en este juego siempre ganamos las mujeres. Ya tú lo sabes, solo no te desesperes, que mi crudeza es la que la gente quiere.
Que las féminas no somos solo para vernos bonitas, para seguirte los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con mi micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor, tenemos tan buen sabor. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui.
Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueño. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña.
My body is mine, my body is mine.
Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío.
Semanas, indias, hermanas.